partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, queridos amigos? Estamos en un nuevo programa de Bonus Track. Estamos aquí con todos los amigos. Estamos con el plantel completo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, todo en orden, Nacho.
¿Vale?
¿Cómo estás? Bien, lo más bien.
Muy bien, y tenemos a Lázaro bien, también con nosotros, que ahí está preparándose ya para...
Ya se está riendo antes de empezar. Estamos,
preparándose para compartirnos algo en un momentito más. ¿Cómo estamos?
Bueno, bien, todo en orden. Lindo poder encontrarnos en otro programa más. Y como siempre hacemos, antes que nada, damos nuestro mail, ¿les parece? Sí.
Dale,
todos dicen que sí con la cabeza, entonces lo decimos. bonus@llamadaweb.com bonus@llamadaweb.com, ¿sí? Esa es nuestro correo electrónico y por ende la página de Llamada de Medianoche es llamadaweb.com, donde pueden pasar a mirar un poco de todo.
Revolver.
¿Vale? Quedamos colgadísimos con esa palabra.
Está lindo,
es una palabra muy gráfica para una página web. Sí, revuelva, sí. Señora, revuelva. De vuelta por todos lados. Hay mucho material, mucho estudio bíblico, mucho contenido para pasar por ahí. bonus@llamadaweb.com es el mail. Ahora sí, llamadaweb.com es la página. Ahí va. Bueno, muy bien. ¿Qué cuentan ustedes?
Muy bien, por aquí estamos compartiendo un nuevo programa y esperando también después del último programa que tuvimos acerca del tema de relacionamiento, alguna comunicación de parte de los oyentes, preguntas, como decíamos, quizás experiencias que quieran compartir, porque es un tema que dio para hablar mucho más, ¿no?
Sí, 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 uh-huh. La verdad, y vamos a seguir no con el tema este mismo, pero vamos a seguir en la parte práctica, digamos, del cristiano. A veces mucha gente dice, esto son mucha teoría, que está bueno, ¿verdad? Que es mucha teología. Pero bueno, ¿qué podemos decir de lo práctico? ¿Qué podemos decir de la vida de todos los días? Y vamos a seguir en esa onda. Vamos a estar compartiendo algunos consejos o algunos, como se dice ahora, tips de vida práctica o de cómo los cristianos somos llamados a vivir en este siglo que estamos viviendo. Estábamos antes ahí pensando a ver si Nacho le decía Verónica a Valeria, pero no lo hizo.
No funcionó.
No funcionó esta vez, pero
estabas concentrado.
Pero vamos a compartir algo de la carta de Pedro. En su primer carta hay algunas cosas, unos consejos bien prácticos que el apóstol les dice a los cristianos, ¿verdad? Y creo que nos va a venir muy bien, porque a veces, estamos viviendo en este mundo, compartimos mucho tiempo con la gente de este mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y nuestros trabajos, nuestros estudios. Bueno, al fin de cuentas, ¿cómo debo vivir? ¿Tengo que estar encerrado en la iglesia a las 24 horas, leyendo la Biblia a las 24 horas, orando a las 24 horas y no salgo de mi habitación? Bueno, no es así. Entonces, si es no,
¿qué hago?
¿Qué hago? Porque tengo que estar viviendo este mundo. Estoy pisando todavía acá en la tierra. Y hay unos consejos que el apóstol dice que está muy lindo. Quiero leerles estos versículos, o Nacho los lees.
Dale.
Vamos a leer del 13 al 17.
¿De capítulo 1?
Del capítulo 2.
Capítulo
de 1 Pedro.
Sí. Bien. 13 al 17. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey.
Hay mucho en poquito, ¿verdad? Yo quiero simplemente, voy tirando a la mesa y acá ustedes van agarrando los conceptos y lo vamos deshojando uno a uno, ¿les parece?
Lo vamos charlando.
Primero dice, habla acerca, someteos por causa del Señor a toda institución humana, rey, autoridad. Yo ponía acá, seamos buenos ciudadanos. Uh-huh. A ver, ¿qué podrá o qué entra esto de ser buenos ciudadanos en donde habito, en el país donde estoy. ¿Qué significa ser buen ciudadano? A ver, ¿qué les parece? Les tiro ahí. Ahí tiro la pelota, ahí hagan.
Pagar las cuentas.
Pagar las cuentas.
Por ejemplo.
Es importante. Uh-huh. Eso es parte de ser un buen ciudadano. Parte.
Los impuestos, ¿no?
Pagar
los impuestos.
Los impuestos,
sí. También el tema de. Por ejemplo, el otro día se habló aquí en Uruguay un tema con una ley que para tratar la despenalización del aborto, ¿no?
Ajá.
Que eso es una ley que ya está instaurada, por lo menos en Uruguay.
Sí.
Y se quería someter a digamos...
Un plebiscito.
A un plebiscito.
Que en realidad es preguntarle al pueblo si quieren
si
que
quería
siga,
hacerlo,
¿no?
O no. Entonces, se le preguntó al pueblo si se quería hacer el plebiscito. Y finalmente de esa votación salió que no.
Sí.
Que ya la ciudadanía estaba conforme con digamos, la ley
se había
tomado por parte de los legisladores, ¿no? Pero en medio de todo eso uno sabe de que quizá no votó toda la cantidad de gente que pudo haber votado, ¿no? Por
sí,
la mínima...
No sé si eran menos, un 20%. Fue, algo así.
9%.
Y creo que dentro de eso el ser un buen ciudadano entra, ¿no? Si, como buen ciudadano cristiano, ¿no?
Claro.
Dar su voz en eso, en lo que me toca a mí, manifestar mi postura, ¿no? Mi postura cristiana.
Ahí está.
Sí, yo pensaba por ese lado, ¿verdad? Buen ciudadano, el cristiano tiene que ser siempre... Y cuando, no vaya contra los... por ejemplo, hay lugares donde no se puede predicar el Evangelio.
Uh-huh.
O es contra la ley compartir la fe públicamente. ¿Verdad? Hay lugares así. Entonces,
sí, claro.
Bueno, entonces yo tengo que someterme hacia ello. Bueno, hay un gran pasaje en la Biblia que dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso no es un pretexto para... sacar la espada y
claro.
Hacer lo que quiera, pero está bueno pensar de que la ciudadanía nuestra o el ser buen ciudadano siempre tiene que estar primeramente bajo la primera regla que es la regla de la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Pero viene muy práctico esto, cuando tenemos leyes que van contra Dios o contra su palabra, bueno, nosotros tenemos que hacernos oír en donde estemos, en nuestro ámbito de discusión, en nuestro trabajo, en la universidad. Creo que como cristianos tenemos que dar nuestra voz y a veces nuestro voto también. Y eso significa ser buen ciudadano. No significa callarnos cuando tenemos que hablar. Y bueno, creo que el apóstol Pablo,
claro,
viviendo en un imperio romano... Donde,
en contra de todo.
En contra de todo, él habla, bueno, sométanse a la institución humana, sea el rey como autoridad, si sea un buen ciudadano. Pero él nunca dejó de compartir el Evangelio, él nunca dejó de expandir la palabra de Dios, aun cuando expandir la palabra de Dios en su tiempo no era lo legal o lo correcto. Ahora, así que, ¿en qué medida puedo ser buen ciudadano? ¿Hasta qué punto puedo ser buen ciudadano si mi gobierno es un gobierno que va contra la palabra de Dios? Esa es una pregunta que a veces yo me hago, ¿verdad? ¿Hasta qué punto?
No, por ejemplo, otra cosa que pensaba que puede ser un buen ciudadano es, por ejemplo, está bien, está en desacuerdo con el gobierno, pero sin hablar despectivamente, por ejemplo.
Claro.
¿No?
Sí,
por ejemplo,
sí,
nosotros hoy en Uruguay estamos con un gobierno de izquierda, donde vulgarmente en la calle se le dice comunista. Y dicen, ah, estos comunistas.
Claro.
Yo que está bastante feo, ¿no?
Sí, sí.
Decirlo
sí.
Así. Y, por más que no estés de acuerdo, o sí, no importa, en alguna decisión, ¿no? Hoy, por ejemplo, o ayer de mañana, me crucé con un hermano que me dice, ah, ¿por qué estás comunista? Tengo que sacar un papel para decir... Está bien, digo, podés quejarte, porque el papel, no me acuerdo qué era muy absurdo, un certificado. Pero está bien, podés estar en desacuerdo, pero tampoco hay que tirarse... ¿no? Tan tirar así,
claro,
una piedra tan fuerte contra el gobierno, ¿no?
Claro.
Exacto.
Sí, ser ciudadano significa respetar las leyes y vivir bajo las leyes que están estipuladas del propio gobierno. Creo que tenemos que ser equilibrados, no es fácil, ¿verdad? Cuando hay un gobierno que es anti-Dios también puede ser, uno tiene que tener esa sabiduría de poder comportarse como un buen ciudadano siendo cristiano, inmerso en una sociedad, no sé, Uruguay siempre fue una sociedad apática a Dios, o agnóstica, así que para los uruguayos, o para el cristiano uruguayo, capaz que esto digo, ya es fácil convivirlo o no.
Claro.
Pero bueno, es para, como consejo el apóstol dice, bueno, vos sé un buen ciudadano. Y el segundo punto dice, haciendo el bien. Y eso es importante también, porque bueno, esto de ser muy buen ciudadano, como decía, pagamos impuestos, ¿verdad? No tenemos deudas, no hacemos cosas que vayan contra la ley. Ajá. Pero a veces también tenemos que incorporar, junto con el no hacer,
hacer. El hacer.
Hacer el bien. Entonces el apóstol Pedro dice, bueno, sé un buen ciudadano, pero haz el bien. Ajá. De manera que... Dice que esa es la voluntad de Dios. Hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos, dice, claro, en esta versión que tengo. Haciendo el bien. Y está bueno, como ciudadano de mi país, donde estemos habitando, tengamos la oportunidad de vivir haciendo cosas para bien, ¿verdad? Trabajando en pro de mi prójimo, trabajando en la iglesia, tal vez... alcanzando a grupos no alcanzados o llegando a personas que precisan, bueno, haciendo el bien. Y a nivel personal, bueno, buscar oportunidades de que yo también pueda hacer el bien, no como medio para alcanzar salvación, sino como parte de mi vida cristiana. Hago el bien
como una consecuencia.
Como una consecuencia de lo que tengo en el corazón, ¿verdad? Hago el bien porque, bueno, a eso soy llamado, a hacer el bien, a ayudar a quien necesita, no siendo tonto, ¿verdad? No confundiéndolos tantos, como decimos por acá, dice, bueno, a esta persona sé que hace el bien, entonces yo, bueno, le hago...
Lo exprimo.
Lo exprimo, claro. Le hago zangadillas para que caiga, o le hago parecer tonto. Bueno, teniendo ese cuidado, ¿verdad? Pero tengamos la disposición, dice el Pedro, haz el bien. ¿Para qué aún callar la ignorancia de otro? A veces el cristiano puede tener... Puede estar muy pasivo, puede estar en una actitud demasiado teórica o demasiado teólogo, ¿verdad? Y olvidarse de que los pies aún están
acá,
acá, ¿verdad? Y necesitamos, haciendo el bien, también podemos lograr que muchas personas lo vean y digan, ¡wow, caramba! Esta gente tiene algo diferente, no solamente en su intelecto o en su corazón, sino que también se transforma en sus manos y sus pies. Y eso creo que está bueno. Poder tirarlo al aire o invadirlo a nuestros amigos oyentes de Bonus Track para que en donde se encuentren, en el lugar donde están, en el gobierno que estén de turno, puedan decir, bueno, respeto las leyes, soy un buen ciudadano, pero hago el bien también conforme a lo que tengo en el corazón.
Antes de ir a la música pensaba,
sí,
el capaz que ya el simple hecho de saludar a mi vecino o ayudarle bien, ¿no?, al que tengo al lado,
sí.
Ya estoy en esto, ¿no? Porque capaz que puedo ir a la iglesia todos los domingos, estar en... Hay obras sociales, ¿no?, mundiales, y laburo, me voy a otro país a trabajar, pero capaz que ni saludo a mi vecino.
O me llevo mal con el vecino.
O, claro,
o
y
le
me
debo
quejo
plata
como,
al
vecino.
Al almacén.
Voy al almacén o al súper y lo único que hablo es quejarme todo el día, ¿no?
Sí.
En esas cosas más chiquitas, pero seguimos después de la música porque dio para hablar bastante.
Dale, ya venimos.
Estás conmigo cuando llora mi corazón y en mi soledad me abraza tu tierno amor. Tú estás conmigo, tengo alas para volar. Tengo alas.
Gracias, Rodri, por esta música. La verdad que espectacular siempre la selección musical que nos hace Rodrigo. Seguimos con el tema, entonces, Lázaro, sí. Acerca de cómo...
Ciudadanos buenos haciendo el bien. Y hay otra parte que dice que ahí me puso un poco ahí. Andad como hombres libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad. Entonces, sí. El consejo del apóstol dice, vive como un pueblo libre, pero no significa...
Libertinaje.
Claro. Libertinaje.
Y ahí está el gran equilibrio, la gran pregunta, bueno, ¿cuándo es libertinaje y cuándo no es libertinaje? ¿O cuándo me tomo atribuciones que van más allá de la libertad que tengo como cristiano y ya me considero amo y señor de mi propia vida, ¿verdad? Porque Pedro dice, bueno, viví como un hombre libre, pero no como un pretexto para hacer la maldad, sino empléala como un siervo de Dios. Después el apóstol Pablo dice, anden en la libertad con la cual Cristo los hizo libre y no se dejen esclavizar por otros, ¿verdad? Pero yo pensaba, y tiro sobre la mesa, bueno, ¿dónde está nuestra libertad o dónde termina nuestra libertad? ¿O cuál es el equilibrio de decir yo soy alguien libre en Jesús, tengo una vida libre en Jesús, pero no es un pretexto para hacer lo que se me dé la gana o para vivir como se me dé la gana, ¿verdad?
Sí.
Yo pensaba en dos cosas. Vivir independiente es atractivo, pero es antibíblico, ¿verdad? Decir, bueno, yo soy libre en Jesús, creo en Jesús, vivo mi vida, pero soy un ente autónomo, soy alguien independiente que ando acá en este mundo, viviendo la vida de libertad en Jesús, pero no me someto a nadie, soy el Mister Independiente. Y la pregunta es, bueno, ¿está bueno eso o no está tan bueno? Porque soy libre en Jesús, pero ¿hasta dónde va mi libertad? ¿Qué les parece? ¿Hasta dónde va la libertad que tenés vos en Jesucristo? Esa libertad de vida que te ha dado, esa libertad de conocer que tienes un Salvador, un Señor, y que tienes una vida libre, que no tenés que tener miedo de decir, bueno, no hago esto. ¿Hasta dónde va esa libertad? Ahí tiro.
Es una buena pregunta.
Yo creo que otro programa.
Sí, a ver qué dicen nuestros oyentes.
Sí. No, por ahí pensaba, cuando vos hacías la pregunta al inicio, de que uno obviamente tiene libertad en Cristo, y creo que es bastante clara la Biblia cuando nos dice, bueno, lo dice acá mismo, ¿no? Que no sea la libertad un pretexto para hacer lo malo, ¿no? Ya cuando esa libertad nos lleva al pecado, ahí ya es algo donde tiene que haber un freno. Y por otro lado, el mismo Pablo también, me acordaba ahora, con el tema de la carne, ¿se acuerdan? Uh-huh. Él tenía la libertad de comer cierta carne, uh-huh, que en la época era sacrificada a los ídolos.
Sí, sí, sí.
Yo supongo que esa carne era más barata que la otra.
Capaz que sí,
¿verdad? Era una carnicería diferente, entonces compro acá, fue sacrificada a Júpiter, ¿qué me importa? Decía Pablo, ¿no? Yo voy a comer el asadito. No voy a pensar en Júpiter, pero quizá para algún otro hermano, comer de esa carnicería, él era, no puede ser, eso fue sacrificado a un ídolo, ¿cómo voy a comer esa carne? No había nada de malo, dice Pablo, pero si esa libertad que puedo usar le va a hacer mal a mi hermano, no lo hago.
Bien.
¿No? Entonces, ese cuidado, ¿no? No solamente una libertad donde pienso en mí mismo, sino pienso en mi hermano, ¿no? De no serle de tropiezo.
Claro. Se abstenía de muchas cosas, aún a pesar de que él estaba convencido de que eso
no había problema. Malo.
Y hoy por hoy puede pasar esto, hoy no es tan,
sí, no
es tan lejano en la realidad, porque está, no hay
carne. No con carne, pero con
sí, carne, pero cosas. Capaz que alguna bebida alcohólica, capaz que, yo qué sé,
sí,
yo tomo
seguro
cerveza en mi casa, pero bueno, hay gente que tiene ese reparo de decir, cerveza, vino, ¿no? Entonces, bueno, capaz que con ese hermano mejor no lo tomo, no para esconder, sino para no ser un tropiezo para su vida cristiana, ¿verdad? Uh-huh. Libres, viviendo como libres, pero teniendo en cuenta el medio donde
el
vivimos,
otro, claro.
El otro también. Libertad.
Sí, con el alcohol me pasó una vez, yo creo que lo conté una vez acá, nos pasó eso.
Ajá.
Íbamos invitados a la casa de unos amigos de la iglesia, de nuestra iglesia, que nos reconocemos, creo que lo conté, ¿no? O sea, ¿le suena?
Puede ser.
Y dijimos, che, ¿aquellos tomarán cerveza? ¿Llevaremos una cerveza?
Sí.
Con mi esposa y ellos dos. Y no sé, ¿y aquel tomará? Y no sé.
Sí.
Cómprame una coca, no importa. Llevamos un refresco, chao.
Más fácil, capaz.
Llegamos allá, había pasta. Y dicen ellos, che, una pregunta. ¿Ustedes tomarían vino? Sí, le digo, no hay problema. ¿Viste? Dicen entre ellos. ¿Viste? Yo te dije que Rodri no tenía problema. Entonces, ¿qué hicieron? Nosotros, por duda que ellos no les gustara, no compramos una cerveza. Y ellos, por miedo, que tal vez a nosotros nos gustaba, no compraron vino. De cualquier forma iba a haber un alcohol con la pasta y era muy rico. Pero, ¿qué hicieron? Cuidamos. Entonces, todos creyentes, entre amigos, de claro, todo bien. Sí, sí. Pero, viste, por respeto al otro, fue el ejemplo práctico de decir, ¿y para qué? Si no necesito eso. Claro. Es como algo extra, especial, pero por las dudas, por amor al otro, no lo hago. Mirá si justo llega y me dice, no, hermano, yo no tomo.
Y sí, bueno, uno si lo dice y se ofende. O, sí.
Si él está convencido que no tiene que tomar, y bueno, yo qué sé. Es lo mismo que de la carne, ¿viste?
Así que vive libre, pero con cuidado.
Exacto, ¿no? hay un componente medio dentro de todo esto del alcohol también, que es un tema cultural, ¿no? Quizá hay algún amigo que si no
también,
se escucha.
También, bien.
Que sea en un país como Venezuela, Centroamérica, está mal visto.
Claro.
Socialmente, un cristiano no bebe alcohol. No bebe. ¿No? Entonces, por eso también lo aclaro un poco, porque está bueno, está bueno. Hay algún oyente que no escucha y dice, pero ¿cómo?
Claro. Esto es uruguayo.
Acá en Uruguay y Argentina eso no es un problema, exacto, digamos. Me acordaba, por ejemplo, una vez tuve que cantaba en un coro, y con ese coro fuimos a Paraguay. Ajá. El director del coro dice, muchachos, no se les ocurra jugar a las cartas. No íbamos a apostar. No era que jugábamos a las cartas, a los naipes, por apostar.
Por jugar, por diversión, nada más.
Pero estaba tan mal visto jugar socialmente como si hubiéramos estado apostando. Entonces, no se le ocurra jugar al truco o algún otro juego acá en Paraguay porque es mal visto. Entonces, tenemos que cuidarnos de eso. Entonces, es el mismo, ¿no? Tenemos la libertad de jugar.
Y sí.
Pero, por no hacer el mal a nuestros
mejor
hermanos,
no hacerlo.
Mejor, mirá, suben a cantar y juegan a las cartas.
Claro,
qué
mal, ejemplo, ¿no? Que hablábamos en el otro programa. El de las chicas abrazando efusivamente por abrazar y que está todo bien y compartiendo una caricia, un abrazo, ¿no? Acá en nuestra, digo, para decir la parte contraria, si no decimos todo que acá está libre.
Ajá, sí, claro.
Por esta zona capaz que una chica ande abrazando a muchos chicos porque sí, afectuosamente, no está muy bien visto, sobre todo, más que nada, dentro de los cristianos. Capaz que en alguna otra parte de América o en alguna otra parte no pasa nada y es lo más normal.
La cultura también condiciona un poco.
Y más en un mundo hoy que las fronteras ya no son como antes, ¿no?
Sí, sí. Pero vivamos la libertad que tenemos por amor a nuestros hermanos. Con amor a nuestros hermanos y con cierto límite. Y sigue Pedro y dice, honrad a todos. Y me gusta este término, dar honor a todos. A veces uno da honor, porque está, es mi jefe, o es justo el pastor de la iglesia, o es aquel alguien que me puede ayudar en algo. Y sin embargo Pedro dice, bueno, no, che, en realidad vos tenés que dar honor a todos en el mundo, honrad a todos, es decir, no seas favoritos en brindar el honor a las personas que se merecen por el simplemente hecho de estar contigo, de vivir y de existir, ¿verdad? Hay gente que puede decir, bueno, ya, yo a tal persona, bueno, me acerco y le...
Y porque me puede dar algo.
Me puede dar algo a cambio. Y Pedro dice, este no es la conducta de un cristiano. La conducta de un cristiano es dar honor a todos. Dar el debido honor a cada uno como corresponde. ¿Verdad? En el sentido de decir, bueno, respeto y doy honor a un niño de la escuela dominical o a un jovencito. Uy, a alguien que tiene años de pastorado o es alguien muy importante o es un jefe, ¿verdad?
O un millonario.
O
un empresario. Que son la gente que uno, como decías vos, a este le doy honor porque me... capaz que...
Tengamos cuidado de eso. Pedro dice, bueno, honra a todos. Y eso me pone a pensar a veces uno en las relaciones que tenemos, a veces podemos ser un poquito, nos podemos tirar para cierto lado. Decir, bueno, yo... A aquel sí, le respeto, le doy honor porque está, es el empresario, o es esto, o me puede dar algo, pero no, el punto es, vos tenés que honrar a todos, ¿verdad? Darle el honor a todos. Y dice, sigue adelante, nos queda muy poquito. Honra a todos, ama a los hermanos, dice, amad a los hermanos, y lo dice así rápidamente, lo tira como al pasado, como diciendo, esto es algo re fácil, ¿verdad? Pero amad a los hermanos, con un amor entrañable, con un amor puro, con un amor sin fingimiento, dice otro apóstol, ¿verdad? Con un amor entregado. Y eso es un tema aparte, y es otro programa aparte, pero nos da a pensar cuánto estamos amando a nuestros hermanos, conociendo sus necesidades, conociendo sus capacidades, conociendo sus debilidades, conociéndolos. Así que en esa conducta de vivir, baja la teoría y comencemos a honrar, a amar, temer a Dios. Dice después, temed a Dios. Y Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que teme a Dios, pon en primer lugar a Dios, ten en cuenta lo que dice Dios, hoy en un mundo donde nadie tiene en cuenta a Dios, ¿verdad?
Sí.
Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy de viaje, hago aquello, hago todo el plan de mi vida. Y a veces Dios lo dejamos de lado. Teme a Dios, ponlo en el lugar que corresponde. Déjalo gobernar tu vida, déjalo ser Dios no solamente de tu teoría, de tu liturgia, sino Dios de todos los días. Y ese es el concepto de Pedro, teme a Dios, ponlo a Dios en ese lugar de privilegio, del lugar de que tiene que estar. Bueno, nos tenemos que ir, ¿verdad? Ya me están diciendo por todos lados, pará. Y por último dice, honra al rey. Si también honra a un al gobierno en el que está de turno,
claro.
Tenlo, dale honor también, que por algo está. Nos tenemos que ir.
Bueno, amigos,
gracias.
Nos vamos.
Bueno, hasta la próxima.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.